conversamos en esta jornada en la radio Nuevo Mundo sobre el retiro del segundo 10% de los fondos de AFP. Está avanzando el trámite legislativo, que sabemos es bien arduo, ¿no? Vamos a ver si ahora sí podemos contactarnos con Nélida Ramírez, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Economía de la Universidad Católica del Maule. Nélida, ¿ahora sí me escucha?
Sí, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes, Richard.
Muy bien, ahora sí que sí, nos podemos comunicar, ¿no? Yo decía ya que este proyecto está sumando cada vez más respaldos. Hoy se sumó la senadora Jimena Rincón, quien dijo que también está por aprobar este proyecto, que sin embargo tiene resistencias por parte del Ejecutivo, del Gobierno, que aduce que si se aprueba se seguirían deteriorando los fondos de pensión y se podrían agotar los fondos totales de otro grupo de gente, ¿no? Recordemos que fueron también miles las personas que tenían hasta 1 millón y los retiraron todo y quedaron allí sin nada. Cuéntanos, Nélida, ¿cuál es su opinión respecto a este proyecto que está conversándose allí, discutiéndose en el Congreso?
Mira, primero es importante destacar que este proyecto, esta iniciativa, este segundo retiro del 10% responde a que efectivamente existe, ¿no?, y persiste la situación de emergencia para muchos hogares, para muchas familias en Chile. Y por lo tanto, creo que ahí hay una atención respecto también a las ayudas que se han generado de parte del Estado, en este caso a través de las políticas públicas, que lamentablemente no han sido transversales y en algunos casos, ¿verdad?, han dejado fuera a muchas familias. Entonces se vuelve a ver esta posibilidad como una forma de salir de la emergencia, que efectivamente tiene que ver con todo lo que ha generado, ¿verdad?, el COVID en este caso, pero también con una política que ha ido más lenta en términos de la ayuda para las familias y para los hogares. Estaba mirando yo algunas informaciones que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, y ahí se menciona que hay un número importante de familias que considera o percibe que su situación ha empeorado desde marzo a la fecha y que lamentablemente tienen que hacer de alguna manera buscar alguna alternativa, y esta es una alternativa que también reconoce, ¿no?, que los fondos previsionales son pertenecen a los trabajadores y trabajadoras. Entonces hay varias discusiones, hay varios puntos de vista, pero creo que el más importante y el que en este caso yo quiero también compartir es el que tiene que ver con la situación de emergencia, ¿no? Hoy día hay una alta también cesantía, ¿no? Muchas personas también tienen sus contratos suspendidos, muchas personas también han hecho uso de su seguro de cesantía. Entonces, de alguna manera se está buscando, ¿cierto?, una alternativa de aliviar esa situación de emergencia.
Sí, me gustaría que hiciéramos también un análisis, Nélida, respecto a lo que fue el primer retiro, que recordemos tuvo mucha resistencia al comienzo. Por allí algunos dijeron que se iba a quemar el país, que íbamos a ser un país bananero, dijo por allí una autoridad del Estado incluso. Sin embargo, a las semanas luego de que se inició el retiro, todos estaban prácticamente a nivel transversal destacando que sirvió muchísimo para impulsar la economía, ¿no? De hecho, hay datos que señalan que la economía nacional sintió el impacto de la inyección de más de 13 mil millones de dólares y ayudó bastante a comenzar a echar a andar una cierta recuperación, ¿no? Hoy, en Pulso Ciudadano, un 77,8% aprueba un segundo retiro del 10% de las AFP, y hay que decir que el primer retiro también sirvió muchísimo para comprar insumos básicos, ¿no? La mayoría de la gente, más del 60%, ocupó este dinero para alimentos e insumos básicos. Y otro dato que me parece bien interesante para traerlo acá a la mesa es que tras el retiro del 10%, la morosidad anotó una histórica caída mensual en el país desde que hay registros comparables. Eso refleja la morosidad mayor a 90 días del sistema bancario, el que llegó a su menor nivel desde el 2017. La mayor baja fue en consumo, que también marcó su mayor disminución. O sea, la gente ocupó la plata para pagar también sus deudas. ¿Cuál es su análisis, Nélida, respecto a este comportamiento que hubo con el retiro del 10%? Recordemos que la ministra nos advirtió, nos retó, nos dijo: no se vayan a comprar una tele.
Efectivamente, bueno, como tú señalas, hay muchas, digamos, la información ahora se puede analizar bastante bien en pasado ya, digamos, la discusión que se hizo en relación al primer trámite, ¿cierto?, del proyecto. Y claro, efectivamente existieron muchas voces disidentes, ¿no? Había como, de alguna manera, una cierta como instalación de temor, ¿no?, a la ciudadanía respecto de esta posibilidad, ¿cierto?, de hacer uso, además de un derecho, ¿no? Entonces, efectivamente, los datos hoy día están demostrando que muchas de esas, efectivamente, muchos de esos temores o de alguna manera fundamentos, ¿cierto?, para argumentos para discutir en contra del retiro, se cayeron. Es decir, hoy día se demostró, como tú muy bien señalas, que inyectó una cantidad de recursos importantes a la economía, genera eso movilidad, ¿cierto?, y también las personas, haciendo uso de sus ahorros, ¿cierto?, no van a buscar la compra de bienes suntuarios o bueno, de alguna manera quizás en algunos casos, pero la mayoría de las personas utiliza esos recursos para, insisto, cubrir una situación de emergencia que tiene que ver con sus necesidades básicas, que tiene que ver con su situación también. Algunos de ellos han utilizado los recursos para el tema de salud, ¿no?, tratamientos que estaban postergados, ¿cierto? Y lo que significa también generar de alguna manera algunos proyectos, ¿cierto?, de autodesarrollo. Entonces, no es la mirada, digamos, como de alguna manera, como tú decías, quizás el reto, el llamado a atención de la autoridad. Las personas demuestran que tienen bastante claro, ¿cierto?, su situación, y que también están hoy día muy bien informadas respecto a distintas situaciones, y por lo tanto, este segundo retiro debería marcar una tendencia, yo creo, que similar al primero. Ahora, no es tanta gente, no es la misma cantidad, digamos, de cotizantes, pero de todas maneras va a servir, ¿cierto?, para poder justamente dar cierta movilidad y también ofrecer a las personas, insisto, la posibilidad de resolver situaciones que eran muy apremiantes. El tema del endeudamiento se ha venido estudiando bastante, y nosotros somos un país, ¿verdad?, bastante endeudado. Entonces, el 70% de los ingresos, menciona la Fundación Sol, son para cubrir deuda en este caso. Entonces, cuando no hay ingresos, evidentemente no hay posibilidad de pagar esas deudas, y ahora que se generó esta posibilidad de recibir un monto, las personas deciden, ¿no?, ponerse al día en esas deudas y tranquilizar también ciertas situaciones, porque en este caso también existe bastante, digamos, de alguna manera persecución, se puede llamar, por parte de las entidades, ¿verdad?, que están a cargo de la gestión de las deudas. Entonces, genera tranquilidad y genera también lo que tú señalas, ¿no?, cubrir necesidades básicas que son fundamentales y que hoy día están en muchos casos siendo cubiertas por organizaciones, ¿verdad?, de alguna manera desde una mirada colectiva, ¿no? Estamos hablando de las ollas comunes, estamos hablando de los comedores solidarios, estamos hablando de que la ciudadanía también busca alternativas, y en este caso busca alternativas más que individuales, también colectivas.
Ahora, lo que sorprende también es el nivel de vulnerabilidad económica que tenemos los chilenos y chilenas, ¿no? Porque más del 86% de los cotizantes ya recibió este primer retiro del 10%, es decir, prácticamente todo el país fue a buscar esos fondos, que no debemos olvidar son nuestros ahorros, ¿no? Por eso también es preocupante, porque si bien es un derecho, también es cierto que nuestros ahorros para la vejez se están haciendo cada vez más exiguos, ¿no? La Superintendencia de Pensiones expuso en el Congreso, a través de sus representantes, que si el proyecto del segundo retiro del 10% prospera, cerca de 4,2 millones de personas quedarán sin saldo en sus cuentas de ahorro individual de AFP, lo que representaría el 34% del total de personas que cotiza y debería tener ahorros previsionales. ¿Qué le parece, Nélida, también ese aspecto de esta situación? Si bien es un derecho, por otro lado, es negativo también que nuestros ahorros vayan desapareciendo.
Efectivamente, hay un impacto, ¿no?, en lo que significan los montos que cada persona ha logrado hasta el momento, ¿verdad?, ahorrar en sus cuentas en sus cuentas personales, y en ese sentido, disculpa.
Sí, estamos conversando con Nélida, que es académica de la Universidad Católica del Maule, ¿no? Nélida Ramírez, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Economía, quien nos está entonces dando su visión, su comentario respecto a la posibilidad de este segundo retiro del 10% de las AFP. Estábamos en el aspecto del ahorro, ¿no? Que se ve mermado y tendría también aquello un impacto en nuestra futura pensión, Nélida.
Sí, efectivamente, hay un impacto. Hay también estudios que calculan, ¿no?, en este caso, cuánto impactaría en términos del monto de la pensión. Ahora, las personas que quedan sin ahorro no están necesariamente desprotegidas. Recordemos que existe dentro de nuestro sistema, ¿no?, la reforma por el pilar solidario, y por lo tanto, las personas que tengan algún un monto, digamos, ingresado en sus cuentas, van a estar bajo esa posibilidad de tener una pensión básica solidaria. Y también hoy día el segundo retiro da la posibilidad de que muchos cotizantes que retiren esos ahorros puedan restituir esos fondos en un plazo, por supuesto, y eso también les daría la posibilidad de tener una pensión. Nosotros sabemos que el monto de las pensiones, y así, esa es una demanda también importante de la ciudadanía, y por lo cual también sienten, digamos, y apoyan esta situación, en el sentido de que hoy día sabemos que las pensiones tienen un bajo monto, ¿cierto? Y por lo tanto, esa situación tiene que cambiar a través de una reforma previsional que establezca, ¿no?, un sistema de seguridad social en nuestro país, y no un sistema como el que tenemos hoy día, donde cada uno puede ahorrar lo que en ese sentido genera con su trabajo, y tener un sistema que efectivamente garantice una buena pensión y que esté además fundamentado en un aporte que haga el Estado y en un aporte que también hagan los empleadores. Recordemos que hoy día nuestro sistema, principalmente estas cuentas de capitalización individual, son los recursos que cada trabajador y trabajadora puede imponer en su AFP. Entonces hay varias alternativas de solución para lo que significaría hoy día, efectivamente, como tú señalas, quedar con un saldo en cero en el sentido de la cuenta previsional, pero con la posibilidad, ¿cierto?, de que tú puedas poner en algún momento más recursos, o que cambiando el sistema, e insisto, moviéndonos a un sistema de seguridad social que efectivamente pueda, en este caso, cumplir, o en este caso proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, efectivamente podamos tener una situación que es positiva a futuro, ¿no? Si lo vemos en lo inmediato, efectivamente uno se preocupa y dice, bueno, pero no tienen nada. Pero si efectivamente esto va acompañado, y entiendo que así es en este proyecto, de la posibilidad de que tú puedas restituir algo de tus fondos, y que además se genere la reforma que permita un sistema, ¿no?, de financiamiento de pensiones distinto al que tenemos hoy día, efectivamente está la posibilidad y no se ve tan incierto el futuro.
Así es, este proyecto tiene diferencias con el anterior, ¿no? Este tiene como una de las principales novedades que también propone que quienes estimen retornar el dinero sacado desde la cuenta puedan hacerlo en un plazo indefinido. Por otro lado, hay que señalar también, Nélida, que paralelamente está avanzando el proyecto de reforma de pensiones, que lleva ya un par de años ahí en el Congreso y que ahora está esperando indicaciones del gobierno. Algunos parlamentarios, incluso los senadores de C, pedían al gobierno que toda esta plata nueva, el 6% adicional, vaya a un fondo solidario, ¿no? Lo que permitiría generar un proyecto, un sistema mixto en nuestro país, algo que hasta hoy propiamente tal no existe, más allá del pilar solidario, ¿no? Así es que quedan desafíos importantes en términos de pensiones, Nélida.
Efectivamente, hay, como te decía, hay alternativas, se está discutiendo, y además también hay propuestas, ¿no?, que se han levantado desde distintas organizaciones. Nosotros conocemos, yo conozco de cerca porque estuvimos haciendo una investigación el año pasado respecto al movimiento Nomás AFP y sus propuestas también, y la conexión que ellos han logrado también en términos de no solamente verlo desde la perspectiva técnica, sino que también esto tiene que ver con un sistema que también permita a los afiliados, a todos los trabajadores y trabajadoras, tener información, ¿no? Hoy día una de los elementos que analizábamos en una discusión que tuvimos hace, bueno, un tiempo atrás también en la universidad con algunos invitados, ¿cierto? Nos dábamos cuenta que Lamentablemente el sistema, como funcionó o como estaba funcionando hasta ahora, lo que hacía era más bien desinformar o mantener a las personas con información mínima, de modo tal que cuando se tuviese que tomar una decisión era prácticamente un sí a una situación que en realidad era muy desconocida, y por lo tanto descubrimos ahí que lamentablemente la estrategia, ¿no?, del sistema, en este caso las estrategias de la AFP, tenían que ver con eso, con la falta de información, y todavía existe mucha desinformación, y también en eso se realizaron, ¿verdad?, intentos interesantes, ¿no? Habían fondos públicos orientados justamente a establecer estrategias de información hacia la población, pero lamentablemente eso fue algo no transversal, y por lo tanto todavía existe esa desinformación. Entonces creo que hoy día hay muchos más actores involucrados, muchos más actores informados, que pueden aportar también desde distintas visiones y mirar también experiencias comparadas en otros países, ¿cierto?, que nos están mostrando que tienen sistemas mixtos, que estos sistemas son mucho más solidarios y que definitivamente protegen, ¿no?, los derechos de una pensión digna cuando tú terminas tu tiempo, digamos, de trabajador, tu tiempo laboral, ¿no? Entonces, ahí también es interesante que no solamente lo que ya está planteado, ¿no?, en términos del proyecto, sino que cómo también se puede hacer parte también hoy día con muchas más opiniones y mucho más cercano y conectado con lo que están viviendo las familias y los trabajadores y trabajadoras.
Muy bien, agradecemos entonces a Nélida Ramírez, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Economía de la Universidad Católica del Maule, esta conversación acá en La Nuevo Mundo para todo el país. Nélida, un fuerte abrazo, que esté muy bien. Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros con él.
Nuevo Mundo, desde Curicó, desde San Antonio, desde Vallenar, nuestra gente bonita de Vallenar que siempre está conectada también con el todo por la tarde. En esta jornada conversamos en Por las Anchas Alamedas sobre el tema del segundo retiro del 10%. Se pronunció también la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, quien dijo que no le gusta el segundo retiro, prefiere más aporte del Estado. La ex candidata del Frente Amplio aseguró que las medidas que actualmente se han implementado no han sido suficientes para que las familias puedan enfrentar los costos económicos de la pandemia. No le gusta este segundo retiro del 10%. Beatriz Sánchez señala entonces que son preferibles las ayudas del Estado. La iniciativa que fue presentada por el diputado Karim Bianchi, con el apoyo de René Zafirio y Pamela Giles, ha sido discutida por estos días en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Quiero ser bien sincera con esto. A mí un segundo retiro personalmente no me gusta. No me gusta porque creo que llega en un momento en que el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo, expresó la periodista a la Radio Universo. Además, citando a la economista Andrea Repeto, expresó que la gente con sus propios ahorros hace frente a la pandemia. Hoy día el Estado, entre todos los bonos que ha entregado como IFE, clase media, más otros específicos y focalizados, ha desembolsado entre 4.000 o 5.000 millones de dólares, agregando que la gente, el pueblo de Chile, entre la sacada del 10% de la AFP y la utilización del seguro de cesantía, que es también de la propia gente, de su ahorro, ha ocupado entre 14.000 y 15.000 millones de pesos. O sea, la gente con sus propios ahorros hace frente a la pandemia. Claro, tiene razón allí la ex candidata. En la misma línea aseguró que la cifra la espantó y agregó que la gente en la calle pregunta si habrá segundo retiro, ¿no? Es tremendo que nos gastemos de nuevo nuestros propios ahorros y que la gente pague con sus ahorros el costo de la pandemia. En otros países se han hecho esfuerzos tremendos y es el momento en que el Estado se ponga la mano en el bolsillo y ponga dinero sobre la mesa. Bueno, pero sin embargo lo que encontramos desde el gobierno es que no le gusta el retiro del segundo 10%, pero no entregan a ayudas más ambiciosas que efectivamente sean de un respaldo más concreto directamente al bolsillo de los chilenos y chilenas en esta época en que la cesantía, recordémoslo, se ha disparado también a niveles históricos. Bueno, también en esta jornada hay que destacar que el Servicio de Impuestos Internos ya habilitó la opción para pedir el préstamo solidario durante octubre, a propósito de estas ayudas del Estado que para muchos son insuficientes, ¿no? Este, de hecho, préstamo se criticó bastante porque en lugar de entregar plata directamente a través de subsidios, se hace a través de un préstamo, ¿no? Desde este jueves 8 de octubre, los trabajadores dependientes e independientes, además de empresarios individuales, pueden revisar si cumplen este mes los requisitos para optar al préstamo del Estado con tasa de interés real 0% de hasta 650 mil pesos, destinado a apoyar a quienes han enfrentado una reducción de sus ingresos producto de la emergencia sanitaria. Esto luego de la publicación del IPC de septiembre, información a partir de la cual el Servicio de Impuestos Internos pudo actualizar los datos para habilitar la opción. Ya se puede entonces acceder a este beneficio del préstamo. Estamos en línea hasta ahora en el Todo por la Tarde, la Radio Nuevo Mundo, con Janet Jara, abogada y ex subsecretaria de Previsión Social. Janet, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, un placer conversar contigo en esta jornada en que estamos dedicando nuestro bloque al tema del segundo retiro del 10% que se está trabajando en la Cámara. Tengo entendido que tuviste la posibilidad de exponer en la comisión, ¿no? Sí, estará por allí Janet. Parece que se nos fue Janet Jara, abogada y ex subsecretaria de Previsión Social, con quien estamos tratando de conversar sobre el tema del segundo retiro del 10% de las AFP, ¿no? Hay que señalar que han expuesto allí en la comisión de la Cámara diversas personalidades y estuvo allí también participando la ex ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, con quien nosotros conversamos también hace algún tiempo. Personeros de gobierno han también expuesto sus reparos, la ministra del Trabajo también estuvo, el superintendente de pensiones, entre otros. A ver si me escucha ahora sí, Janet, ¿me escucha?
Sí, te escucho muy bien.
Ah, ahí sí. Bueno, le preguntaba sobre su exposición en la Cámara. ¿Cuál fue el tono también de las conversaciones que se están dando allí y cuál es su postura en definitiva, Janet, sobre este segundo retiro?
Mira, en la Cámara se estuvieron analizando 5 proyectos de ley, 2 de los cuales apuntaban a que las personas que están adscritas a las rentas vitalicias en las compañías de seguro también pudieran retirar el 10%. Porque en el primer retiro ya no pudieron hacerlo. Ya. ¿Me escuchas bien?
Sí, bien.
Ya. Otro proyecto decía relación con el hecho de que los jueces de familia puedan, a petición de la madre del niño al cual se le deben los alimentos, actuar pidiendo la retención del 10%, pidiendo primero la devolución y de ese monto retener, cosa que quedó de la primera ley no legislado completamente, así que sería una buena medida, digamos, porque hay muchos que prefirieron no pedir su 10% para no pagar los alimentos debidos. Claro, un cuarto proyecto de ley decía relación con la posibilidad de retirar los fondos de pensiones en el caso de enfermedades terminales, ¿ya? Y un quinto proyecto de ley era efectivamente el del retiro del 10% en una segunda oportunidad, ¿no? Y la verdad es que a propósito de ese proyecto de ley, el superintendente de pensiones dio cuenta de cuál había sido el impacto de este retiro en la disminución en los fondos de capitalización individual. Y claro que uno evidentemente se preocupa, porque responder hoy día con los recursos de las cotizaciones para pensiones a la crisis que vivimos significa que las pensiones que hoy día son de hambre y miseria, el día de mañana van a ser aún más bajas. Sin embargo, lo que no se planteó en las exposiciones que precedieron por lo menos a mi palabra y que yo sí lo representé, fue que fíjate que de los 9.700.000 personas que retiraron su 10%, el 60% de ellas tenía menos de 10 millones de pesos en su fondo de AFP. Es decir, pudieron retirar desde 1 millón de pesos hacia abajo.
Se nos va, Janet.
Dime, ¿me escuchas ahí o no?
Sí, ahí sí. Me decía que del más de 9 millones de personas que retiraron, allí nos quedamos.
Mira, 9.700.000 personas han retirado a la fecha su 10%. ¿Ya?
¿Ya?
9.700.000 personas han retirado a la fecha su 10%. ¿Me escuchas bien ahí?
Sí, ahí sí, perfecto.
Ya. Y de esas 9.700.000 personas, el 60% de ellas tenía menos de 10 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual.
Sí, sí.
Es decir, esas personas no iban a tener técnicamente una pensión, porque una persona que tiene 10 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual, que se va a dividir prorrateadamente en 110 años, no es una división lineal, sino que una división que tiene que ver con la expectativa de vida de las personas, pero que efectivamente llega hasta los 110 años, evidentemente no alcanza a generar técnicamente lo que se denomina pensión, porque es un monto tan bajo el que obtiene como contraprestación, en realidad no es una pensión. El objetivo de la pensión como política pública y como parte de la seguridad social es ser un apoyo para las personas mayores que pasan de la vida activa a la vida pasiva. Y hoy día, en realidad, con una pensión de 7.000 pesos o de 10.000 pesos, ninguna persona va a tener un apoyo suficiente para poder enfrentar la etapa de la vejez.
Sí, sí. En ese sentido, esta ayuda, ¿no?, que la gente tiene con sus propios recursos, muchas veces no se siente como un menoscabo a su pensión, porque la gente ni siquiera tiene una idea de que va a tener una buena pensión. Por eso por allí andan dando vueltas algunos memes de gente que dice: me parece irresponsable que la gente quiera retirar otro 10% y jubilarse con 100.000 en vez de dejar que sus fondos renten y vivir tranquilos y acomodados con 120.000. O sea, la gente se ríe de lo bajo que son las pensiones, sí. y no asume sus fondos como algo que deba cuidar.
Es complejo, es sumamente complejo, porque lo que ha logrado la derecha y la industria de la AFP es que efectivamente, como se ha negado a que haya reparto dentro del sistema de pensión y que haya solidaridad, y lo que le han dicho a las personas que estos fondos son de propiedad privada y de uso personal, las personas hoy día, bajo ese mismo discurso, lo que dicen es, bueno, si son míos y yo no tengo plata para comer hoy día porque el gobierno no se ha puesto, porque las ayudas han llegado tarde, porque se han entregado además ayuda no necesariamente a los que eran los que más las necesitaban, sino que se han distribuido con bastante poca prolijidad, digamos, las personas dicen, bueno, entonces yo quiero disponer de estos recursos para poder tener algo con lo cual darme vuelta hoy día y sobrevivir económicamente. Y en ese sentido, el impacto que esto produce en el fondo de sus pensiones, claro que las baja, es cierto, pero el nivel que tienen hoy día ya es tan bajo que no es significativo. Sí, ese es el punto. Puede ser significativo, sí, en términos de 100 versus 120, porque ahí hay 20,000 pesos de diferencia, un 20%, pero de lo que implica la diferencia entre recibir 100 a 120 mil pesos en la calidad de vida de una persona, estamos años luz de esa discusión. En Chile las pensiones son extremadamente bajas. Comentar que las mujeres que se jubilan ahora actualmente, la mitad de ellas obtiene una pensión inferior a una UF del sistema de AFP. Y lo que ocurre, sí, es que el Estado, vía pilar solidario, les complementa para obtener una pensión que parte en 137 mil pesos. En realidad es, sí, es muy bajo. Ahora, el proyecto de ley está instalado, y en la medida en que el gobierno no genere alguna alternativa para que las familias se puedan sostener durante los meses de pandemia y la crisis social que está llevada, y que recordáis que más de 2.800.000 personas se sentan en el país, cada una de las cuales además tiene su propio grupo familiar, o sea, esto es un impacto mucho mayor, va a seguir avanzando, si es una realidad. Si el presidente Piñera hubiese puesto los recursos para que las familias pudieran sobrevivir la pandemia y la crisis social que ha derivado de esta pandemia, hoy día nadie estaría discutiendo sobre el uso de los fondos de pensiones. Pero aquí el gobierno ha sido mezquino con las personas, mezquino con los ciudadanos, y por eso las personas están recurriendo al único instrumento que tienen.
Sí, de todas maneras se vuelve bien, es bien complejo, como tú lo decías, porque en otros países del mundo los estados están haciendo inversiones mucho mayores. Yo recién leía, por ejemplo, la opinión que daba Beatriz Sánchez, quien señalaba que el estado ha desembolsado como cerca de 5,000 millones de dólares para ayudar a la gente, mientras que entre seguro de cesantía y retiro de 10%, la gente ha gastado 15,000 millones de dólares para también ayudarse a sí misma. O sea, estamos con la gente, con el pueblo, gastando el triple del Estado para esta emergencia. Eso es bien grave, ¿no?
Lo que pasa es que Piñera lo que hizo fue dejar solo al pueblo de Chile, y el pueblo tuvo que rascarse con sus propias manos para poder enfrentar esta crisis. Esa es la realidad. Hemos tenido los trabajadores y trabajadoras que enfrentar con nuestros propios recursos desde lo individual esta crisis. Y por tanto, fíjate que ¿por qué atrae tanto el retiro del 10%? Primero, porque si bien impactan las pensiones son tan bajas que en realidad, si obtener una pensión muy baja y una pensión extremadamente baja, la persona va a quedar en la misma indefensión futura. Pero por otro lado, porque ha sido de una u otra forma una medida efectiva, donde la gente realmente ha podido obtener ingresos para pagar deudas principalmente. Aquí hay que recordar que el 60% de las personas que sacó el primer 10% lo que hizo fue pagar deudas. Si aquí los chilenos y las chilenas somos personas responsables, digamos, cumplimos nuestro compromiso, y esto generó un crecimiento económico también y detuvo la dramática caída de los índices macroeconómicos de la economía, digamos, del crecimiento. Entonces, tiene esto varias miradas, sin perjuicio de lo cual yo creo que lo que sí complejiza es la asimilar, digamos, cómo la reforma a las pensiones que se produzcan y que haga virar este sistema hacia uno de seguridad social debe tener al centro que las cotizaciones no son cotizaciones de carácter individual, de propiedad privada, sino que son cotizaciones de la seguridad social. Pero para eso tenemos que cambiar el sistema, porque hoy día lo que tenemos es un sistema de capitalización individual que no es de seguridad social, que es de seguro privado. Entonces la gente legítimamente dice, bueno, si es un seguro y si la plata es mía, ¿por qué yo no voy a hacer uso de ella?
Así es. Janet, muchísimas gracias por esta conversación bastante clarificadora respecto a aquellos proyectos que todavía están allí tramitándose en el Congreso, las deudas que todavía tiene nuestro Estado con los chilenos y chilenas que tan mal lo han pasado durante este periodo de pandemia y de crisis. Así es que, Janet Jara, abogada y ex subsecretaria, muchísimas gracias por el diálogo.
Sí, mira, solo si me permiten, me gustaría agregar una cosa.
¿Sí?
Las personas que hoy día no tienen fondos de pensiones son un 20% de los afiliados. Si se aprueba el segundo retiro, ese sector de la población, que es generalmente el que ha trabajado de forma más precaria porque no ha tenido acceso regular a la cotización, a la seguridad social, hay que ofrecerle a ellos una solución distinta. Y para eso el gobierno de una vez por todas debiera asumir su rol, ¿no? Y darle certeza a los trabajadores y las trabajadoras de que el ingreso, el pan, no les va a faltar el día de mañana, que es lo que aquí nos está haciendo. Ahí la dejo. Un abrazo. Gracias por el espacio.
Perfecto. Vale, Janet. Ahí estaba Janet Jara, entonces, con quien cerramos nuestro Por las Anchas Alamedas de esta jornada dedicado a la discusión sobre el retiro del segundo 10% de las AFP.